Bueno, la verdad que tendría que haber estado el micrófono prendido, porque ya todo lo que conversamos con Antonio Romano valía la pena. Pero vamos a tratar de retomar algunos de los temas que tiramos sobre la mesa en este corto tiempo. La entrevista la disparó este artículo de Brecha sobre el posible cierre del Varela, ¿no? Ahí le pregunté a Abrel Quilich, en realidad, ¿con qué podíamos hablar sobre la historia de educación privada? Y de una sin titubear me dijo Antonio Romano. Y ahí empezamos un intercambio vía mail con Antonio. A mí me intrigaba sobre todo algo que decía en la nota Martín Pasturino, ex consejero de secundaria, sobre las condiciones tributarias de los institutos privados, ¿no? Y Pasturino decía que estas condiciones surgieron dando un pacto entre blancos y colorados en la Constitución del 19 y que está sellada a fuego. Dije, bueno, mirá qué historia que hay acá atrás, ¿no? ¿Cómo se selló aquel pacto y cómo nadie quiso meterse con el tema? Pero en realidad el tema es mucho más amplio y por eso fue que convocamos a Antonio a la entrevista hoy. Antonio Romano, buenas tardes, ¿cómo anda?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Licenciado en Ciencias de la Educación, docente de Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades. Yo le agregué algún título más que aparecía en la columna de Brecha, que era magíster en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, investigador de la ANI también,
¿no? Sí, efectivamente.
Y bueno, la idea es intercambiar con vos, Antonio, algunas interrogantes sobre la historia de la educación privada en Uruguay sobre todo, pero después meternos también sobre la crisis actual de la educación pública. Bien. Y tú incluso le has puesto entre comillas el término crisis. Uh-huh. Pero yendo a la educación privada, los primeros centros instituciones de educación privada son necesariamente religiosos en Uruguay, ¿o apareció alguno que escapaba a la norma?
Bien. Bueno, en realidad uno puede identificar escuelas privadas desde el comienzo a cargo de, ¿qué es lo más común, no? A cargo de corporaciones religiosas, como fueron los franciscanos o los propios jesuitas. Pero también hubieron iniciativas privadas, no, en este caso no confesionales, porque es muy difícil en el siglo XIX hablar de, en sentido estricto, educación laica, cuando en realidad la educación religiosa prácticamente forma parte, incluso muchos textos para enseñar a aprender a leer y escribir eran catecismos. Uh-huh. Entonces, estaban fuertes. Es un debate que se va a dar a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Esta cuestión de la relación entre lo religioso, digamos, y lo no religioso. Y tiene que ver con la enseñanza dogmática, básicamente, que instaló el liberalismo como parte, digamos, de una agenda de discusión de la educación pública y de la formación del ciudadano, el cual, bueno, Varela es un eminente representante. La idea es que si vamos a formar un ciudadano, no puede ser una formación dogmática, sino que sea alguien que sea capaz de pensar por sí mismo. Ese es, de alguna manera, la matriz de la discusión respecto a la educación religiosa, ¿no?
Que ahora, se da en el siglo XIX, ya esa discusión.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero, digamos, a comienzos, por eso, en realidad lo religioso no tenía tanto que ver con que estuviera a cargo de las corporaciones, sino incluso podría decir que los laicos utilizaban textos o catecismos escritos por religiosos, ¿no? Entonces, uno podría decir, desde el comienzo, la educación privada tuvo una participación de la sociedad civil, como lo denominamos hoy, y de grupos religiosos, es decir, corporaciones confesionales, ¿no? Uh-huh. Uno podría decir, por ejemplo, al comienzo, para tirar algunos datos, quizá, que hay muy poco, y esto yo les comentaba en el intercambio, sí. Hay pocas investigaciones en el Uruguay acerca de la educación privada. Particularmente yo tomé como referencia dos. Hay una investigación de Jorge Bralich, aprovecho para saludarlo. En realidad un informe cuando él era docente de investigación de la Escuela de Servicio Social. Y él presenta un informe, digamos, en el 93, que está vinculado al tema de la historia de la educación privada. Digamos, algunos datos me basé en él y después algunos datos que puede acceder cual público a través del INED. Bien. O los anuarios de estadística del Ministerio de Educación y Cultura. En el 36-38 había, para que tengan idea, 35 escuelas, ¿no?, públicas, o lo que se podrían denominar actualmente escuelas públicas, o lo más similar a escuelas públicas, algunas incluso con menos de 10 alumnos y 10 privadas.
Para 10 privadas.
10 privadas, sí, que con ahí eso. En esas 10 hay como una combinación.
Había, ¿no?, menos de 50 escuelas.
Menos de 50
escuelas. O sea que, ¿cuántos estudiantes había?
Es interesante. Ese número yo no lo tengo y no está muy claro en los registros porque es difícil acceder. Lo que sí les podría decir es un poquito más adelante, sí, que tenemos más datos justamente a partir de 1876, ¿no? que ahí cambia un poco, pero tampoco es que sea tan significativo, ¿no? En realidad, la cantidad de... Ahí tenemos alumnos, para tener una idea, 24.172 alumnos, ¿no? Tenemos en ese periodo. Y
no sabemos qué porcentaje de la franja etaria que estaba en condiciones de acudir a la escuela, pero uno intuye que es bajo,
es muy bajo,
¿no?
Es muy bajo, efectivamente.
No digo comparándolo con el día de hoy, pero es que con años posteriores.
Absolutamente. Incluso si comparamos con el porcentaje de la, en realidad, de la población en ese momento eran 450.000 en total, ¿no? No tenemos la población etaria, pero sí tenemos la idea que eran aproximadamente 450.000 habitantes, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, lo que se produce del 1876 a 1900 al comienzo, ¿no? Producto de la reforma bareliana, es un crecimiento de un 300%, ¿no? Claro, que son números bajos también si vemos la cantidad. Pasa de 74.000 a
24.000 era...
En realidad, 24.172 y aumenta en realidad un 300% prácticamente, ¿no? Cuando la población en ese mismo periodo de tiempo aumenta un 200% aproximadamente, lo cual muestra que hay un crecimiento importante y una expectativa fuerte que había generado la reforma, ¿no? Respecto a la educación en general, porque también este es otro mito que me parece que pone en evidencia, ¿no? En realidad hay una proporción, incluso en este periodo, en relación entre escuelas públicas y privadas, de 70% escuelas públicas a un 30% de enseñanzas privadas. ¿Sí? Esto en 1876. Y al finalizar, ¿sí? El periodo, digamos, prácticamente se mantiene en los mismos términos. Una relación de 70-30 que no es muy diferente, digamos... prácticamente sería una tercera parte, que es prácticamente la misma tercera parte que fue parte la matriz, ¿no? Desde la cual se construye el sistema. Lo que sí hay una diferencia, y es interesante, es en relación a la diferencia en Montevideo. En Montevideo, en 1876, ¿no? Hay un 72% que pertenece a la matrícula, pertenece al sector público, y un 36% a las privadas. Ahora, al finalizar el periodo, pasa a un 53% de la reforma bareliana, a un 47% de alumnos en la escuela privada, que es prácticamente la misma cifra que tenemos en la actualidad en Montevideo. O sea, a nivel país...
¿Mitad-mitad?
Y casi mitad, mitad. ¿No? Casi, ¿no? Es muy interesante esto, digamos que no necesariamente, si bien hay un crecimiento importante de los alumnos que se escolarizan durante el periodo de la reforma, y hay un crecimiento importante, digamos, de la enseñanza pública, se mantienen, ¿no?, los términos de la relación entre educación pública y educación privada. Cuando en la construcción del relato lo que tenemos es que en realidad se habría fortalecido, digamos, solamente la educación pública, que sin duda hay un fortalecimiento importante, ¿no? Porque en realidad no había un sistema educativo antes, ¿no?, de la reforma bareliana. Lo que había eran escuelas, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasó ahí que hizo que los montevideanos, en última instancia, continuaran apostando a la educación privada teniendo esta otra alternativa? ¿Fue un tema de valores, por ejemplo, que tenía que ver con que, bueno, querían mantener su enseñanza religiosa? ¿Cuál es ese porqué de no haberse...? Porque, claro, es como decías, ¿no? El relato que todos escuchamos es otro, de que, bueno, llegó la reforma bareliana, barrió, hubo un impulso importante, la gente empezó a apostar mucho en la educación pública, y ahora que tenemos la cifra de que en realidad es mitad y mitad, más o menos como estamos ahora, ¿por qué no se cumplió ese relato?
Bueno, esa es una muy buena pregunta de investigación. En realidad, una muy buena pregunta de investigación. Yo en realidad no te la puedo responder, digamos, porque en realidad incluso muchas de estas cifras tendríamos que también como profundizar. Esto se basa en una investigación de Jorge, que en realidad es un pionero en estos temas, digamos, de historia de la educación y prácticamente solitario. Tenemos, paradójicamente, en Uruguay como una suerte de reconocimiento, una tradición pedagógica importante, al mismo tiempo un escaso grado de desarrollo de la investigación en historia de la educación. Buena pregunta de investigación. Lo establecería, yo me preguntaría de alguna manera esto como parte de la discusión. De todas maneras, hay algo que no quisiera dejar pasar, digamos, ¿no? Porque quizá también, a veces por el efecto de contrabalancear un relato, ¿no?, nos puede inducir algunos errores. Lo que sí uno puede detectar al comienzo del siglo, nosotros hicimos particularmente estuvimos trabajando durante varios años en una escuela, la Escuela 42, la Escuela Bolivia. Aprovecho para mandarle al equipo docente y a la directora María del Carmen exdirectora, un saludo. En particular, nosotros lo que empezamos a relevar fue las inscripciones, ¿no?, de quiénes eran las familias que mandaban sus hijos a la escuela pública, ¿no? Porque eso es lo otro. Y nosotros identificamos que una rama de la familia de los Valle había inscrito a sus hijos en esa escuela. Pero cuando van a inscribir a sus hijos, inscriben no solo a sus hijos, sino a los hijos de las empleadas, ¿no? Entonces, esa es la configuración también.
Claro.
¿Sí? Es decir, obviamente que la enseñanza privada en Uruguay, digamos, la clase alta históricamente mandó a sus hijos, ¿sí?, a la enseñanza privada. Históricamente, esto de alguna manera es una constante. Ahora bien, no solamente la clase alta mandaba a sus hijos a la educación privada, pero también es interesante este otro proceso, y que es de alguna manera lo que uno y el relato de alguna manera recupera, y hay que volver a recuperar, me parece, más allá de esta participación, que tiene que ver con un proyecto. La escuela pública era un proyecto en el cual de alguna manera se pensaba de que todos tenían que entrar, ¿no?, y todos tenían un lugar en la escuela pública. Y esa era una apuesta fuerte, la construcción del Uruguay moderno y lo que representa el vallismo, que me parece importante también reivindicarlo.
Pero la pregunta es, ¿Valle hace esto para el ejemplo o fue algo extendido en la época? Digamos que la clase política, con cierto nivel, optó por la educación pública y quiso que las personas que trabajaban en sus casas también lo mandaran.
Bueno, no,
otra línea de investigación.
Otra línea de investigación. Yo lo que te puedo decir son como indicadores que permiten hacer como lecturas interesantes respecto a esos relatos que se construyeron, que es esa idea bareliana de los que se sientan juntos en un mismo banco de la escuela no van a encontrar más diferencias que la que surge de sus propios talentos y aptitudes. ¿No? Es esta idea que en el fondo...
O sea, que Valle le hizo carne. Esa idea le hizo carne
absolutamente. Pero además hay una apuesta fuerte en términos de construcción, digamos, de país, ¿no? Y de hecho una apuesta fuerte como clase social, incluso, lo diría, que justamente hoy, y hablando en términos actuales, si uno dice cuál es, y una clave lectura que podría plantearse, es que respecto a la supuesta crisis de la educación, es que la clase media se está yendo de la educación pública. Porque ¿cuál era el pacto original? Y disculpen que haga ese vuelo. El pacto original era, y el sistema educativo uruguayo siempre fue un sistema educativo selectivo, ¿sí? Y por eso a veces yo me preguntaba sobre la idea de la crisis de la educación a veces cuando se ven los números. ¿Qué quiere decir que era selectivo? Que en realidad el pacto que se establecía es que todos iban a entrar, pero muy pocos iban a llegar a la universidad. Y no se iban a diferenciar los que llegan a la universidad por el hecho de ver sus padres sean universitarios o por pertenecer a una clase social, sino que supuestamente los iba a diferenciar los talentos. ¿Quién iba a producir esa selección? El sistema educativo. Y si uno mira, de alguna manera, cómo funcionó, el sistema funcionó durante décadas exitosa porque había un pacto implícito. Hoy lo que no hay es ese pacto. Ese pacto se rompió en relación a la educación pública. Y de alguna manera lo que nos vemos reflejado es un espejo que de alguna manera, el espejo del sistema educativo, que no refleja lo que es y la forma en que se construye la sociedad hoy, la sociedad contemporánea, ¿no? Donde en realidad es una sociedad, digamos, donde la clase media quiere estar con la clase media y eventualmente con la clase alta quiere estar solo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la educación pública finalmente termina quedando, ¿no?, relegada, digamos, y las escuelas muchas veces, no la educación pública, ¿no?, las escuelas o los liceos, homogéneas desde el punto de vista social, ¿no? Pero esto tiene que ver con un corrimiento de la clase media.
¿Y ese pacto por qué se rompe? ¿Cuándo se rompe? ¿Se puede identificar?
Yo creo que se puede, digamos, empezar a identificar. Ese pacto se rompe cuando existe el mandato de que todos tienen que estar dentro del sistema educativo. Entonces el sistema empieza a funcionar con dos mandatos en forma simultánea. El mandato de la selectividad, ¿no?, de que solo pueden llegar algunos, y al mismo tiempo el mandato de la democratización, de que todos tienen que estar y tienen que terminar la enseñanza media. El sistema está funcionando simultáneamente con estos dos mandatos. Entonces, y una prueba para ver esto, y disculpen que... Una prueba para ver esto, por ejemplo, ¿no? Se dice, bueno, en realidad la educación media en Uruguay estamos teniendo, digamos, ¿no?, de que de 10, 10 gurises que entran a la educación media, ¿no?, 4 no están terminando la educación básica, ¿no? Lo cual, 4, que es un, digamos, 40%, es un, digamos, en el entorno, ¿no? Es importante, digamos, ¿no? Ahora bien, si uno mira otro dato, se empieza a dar cuenta, digamos, de que las cosas también se pueden leer desde otro lugar. Actualmente, según el último censo universitario de la Universidad de la República, el año 2012, el 56% de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de la República era la primer generación de la familia que accedía a la universidad. Entonces, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. Hay que leer los dos datos.
Se da un salto, ¿no?, cualitativo hacia adelante.
Se dan cuenta, ¿no? Mm. En realidad, claro, quizá no llegan, y en ese sentido no llegan todos los que deberían llegar, pero el proceso de democratización que se produce, digamos, y que nos revela ese dato, me parece que es significativo.
Pero eso se lo debemos al primer pacto o al segundo pacto.
Yo creo que sea al primer pacto.
Al primer pacto.
Exacto, que sigue funcionando el primer pacto, ¿no? El primer pacto, y en realidad ese primer pacto hace posible que, efectivamente, hijos de la clase trabajadora estén llegando, o de profesionales no universitarios, estén llegando a la universidad. Entonces, eso sigue funcionando, pero al mismo tiempo...
Pero, entonces, si nos basamos en ese dato, ¿no estaríamos en una crisis de la educación? Si nos basamos exclusivamente en ese dato.
Y bueno, si nos basamos solo en ese dato, uno puede decir...
¿Que cada vez más gente puede acceder a nivel terciario?
Hay unos investigadores franceses que se hacen esta pregunta, ¿no? ¿El nivel educativo sube o baja? Yo creo que el problema que tenemos de lectura actualmente, que creo que lo instala un sistema selectivo, y que es desde el cual medimos, ¿no?, la eficiencia de un sistema, es que si llegan muchos... no es de calidad. Creo que eso está hasta el tuétano. Esa idea de que si llegan todos, no puede ser de calidad. Si uno, en el sentido común, ¿no?, hace unos años, por ejemplo, cuando yo iba al liceo, recuerdo que había algunos profesores de matemáticas famosos del IABA, porque de 100 estudiantes que se presentaban a un examen, digamos, aprobaban 5 o 10. Eso era calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta cambiar. Y le cuesta reconocer también al sistema educativo, y le cuesta reconocer a la sociedad, digamos, de que si están todos, entonces reclama que estén todos, pero al mismo tiempo, si están todos, esa es la prueba de que no puede ser de calidad. Entonces hay un corrimiento hacia la educación privada. Yo creo que parte de la explicación actual, ¿no?, sobre todo a nivel superior, el corrimiento que tiene otras... explicaciones, se podrían, pero una hipótesis podría plantearse en este sentido, ¿no?
Pensaba, ¿no? Porque si estos dos mandatos son tan contradictorios, por un lado, como sociedad, queremos que todos estén en el sistema educativo, por otro lado, uno siempre quiere tener asegurada esa calidad, ¿no? Que lleguen los mejores. Me parece una discusión que capaz que también, como muestra un poco esto, es la que se da en la universidad con las pruebas de admisión, ¿no? Que bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que entre todo el mundo y no ponemos pruebas de admisión? Y siempre hay una voz contraria que dice, no, tiene que haber una prueba, porque bueno, entra cualquier persona, son recursos que el docente le tiene que destinar a gente que capaz que no está tan comprometida con la carrera, que después va a dejar, etcétera. Y eso me lleva a preguntar, ¿no? ¿Se pueden conciliar estas dos cosas?
Yo creo que son posiciones, te voy a decir, creo que son posiciones político-pedagógicas y posiciones, porque no hay ningún supuesto que demuestre, ninguna investigación, que a mayor cantidad de estudiantes necesariamente eso implique un descenso en la calidad. Y uno puede hacer una lectura como sociedad también, ¿no? Si tiene más estudiantes en la universidad, si efectivamente eso supone, ¿no?, un descenso de la calidad. Quizá para los actores también hay otra. Así como yo me pregunté en el artículo que ustedes dicen, ¿cuándo empezó la idea de que el sistema educativo está en crisis? Hay otra pregunta que es, ¿cuándo empezó a estar peor? Porque para las generaciones... las generaciones que de universitarios egresados, siempre la formación, o incluso para los padres que tuvieron primaria o secundaria, siempre, ¿no?, la educación que tuvieron es mejor que la que tienen actualmente, los chiquilines. Es como una mirada, y eso yo entré a ver, y hasta el siglo XVI encontré relatos similares, donde... quienes hablan, los contemporáneos, acerca de, ¿no?, la educación que están viviendo las generaciones posteriores, no es de la misma calidad la que ellos tuvieron. Y me parece que tiene que ver con eso, con un recuerdo y cuánto uno idealiza. Pero hay otra cuestión política también. Si los que no estaban antes, ahora están y están, se están formando, ¿no?, ¿cómo evaluamos eso? ¿Baja el nivel o sube? ¿Con qué criterios definimos que baja o que sube, ¿no? Ahí tenemos... una discusión política respecto a la construcción, digamos, de cuáles son los indicadores que nos permiten decir avanzamos o no avanzamos. Yo creo que, disculpen que me extiendan esto, pero yo creo que el gran problema que tenemos hoy con el discurso de la crisis de la educación es que es un discurso vacío, que parece que en realidad nada de lo que se hace está bien y que acá habría que cambiar radicalmente las cosas para que, ¿no?, las cosas pudieran funcionar. y esto no permite ver que en un momento histórico determinado hay como tendencias contradictorias que están en juego, ¿no? Que van en una dirección o en otra.
Una cosa, cuando vos decís que es un discurso vacío, ¿no? Hay algunos argumentos de peso para decir que la educación está en crisis, como por ejemplo la cantidad de deserciones en la enseñanza media o de repeticiones y en dónde están situados esos desertores, ¿no? En los quintiles más bajos de la población. Lo que habla de que hoy día hay dos tipos de educación o por lo menos, según donde naciste, el avance en el sistema educativo que vas a tener, ¿no? Y eso habla de una desigualdad, ¿no? Y las desigualdades, eso está muy arraigado, arrancan por las mismas condiciones de las mismas posibilidades de acceder a la enseñanza que tengamos, ¿no? Y después, a partir de ahí, la selectividad de la que hablabas. Pero que todos podamos partir con las mismas condiciones. Sin embargo, hay un grupo de gente que no termina el liceo, ¿no?
Incluso, tomando pruebas PISA, si se compara el rendimiento, supuestamente, en liceos privados de contextos similares o condiciones de vida similares, da resultados similares. O sea que lo público y lo privado no influye. Eso refuerza la hipótesis, para mí, de esta lectura de que hay una lectura de clase social, ¿no? Es decir, que el problema de la educación media es si la clase media quiere que todos los que llegan a la educación media puedan compartir su lugar, ¿no?, con los hijos de la clase media. Ese es el problema, me parece también.
Pero ahí, ¿cómo, ¿no? A ver, expláyate un poco sobre eso, Antonio.
Sí. Lo que estoy diciendo es si realmente la clase media está dispuesta a compartir los lugares a los cuales podría acceder en el mercado de trabajo, si los tiene que también, ¿no?, compartir con los recién llegados.
¿Y cómo manifiesta la clase media su no aversión, ¿no?, pero su resistencia?
Y bueno, a través de discusiones como, por ejemplo, esta entre calidad, ¿no?, y cantidad. Esa es una discusión típicamente, uno diría, ideológica. Porque no hay ningún fundamento empírico que demuestre que en realidad, porque haya más cantidad de estudiantes, eso implique un descenso en la calidad de la enseñanza. Sin embargo, eso está instalado como si fuera un principio estructural. Cuando eso se plantea como un principio, entonces las medidas que se derivan a partir de ahí, de alguna manera, reflejan una determinada concepción ideológica.
¿Pero qué medidas concretas han ponderado la calidad por sobre la cantidad? O viceversa.
Yo te lo diría de una manera que es como difícil, no es un actor que deliberadamente promueve tal cosa. Pero, por ejemplo, el concepto de la repetición, porque vamos a hablar quizá para que no suene tan abstracto, digamos, ¿no? Es decir, un sistema muchas veces se midió históricamente como de calidad, viendo también, cosa que eso ha cambiado a lo largo de los años, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que repiten. Y eso está instalado en el sentido común. Si en una escuela los estudiantes no repiten, es difícil que alguien se tome en serio como que efectivamente... Pensemos en el sistema privado, por ejemplo. El sistema privado, ¿qué es lo que hace muchas veces? Cuando un chiquilín repite, tiene que dejar la institución. Obviamente
y
que esto ha venido cambiando, ¿no?
Los peores conceptuados son aquellos que dejan pasar alumnos.
Efectivamente. Es justamente porque la idea es que si pasan, ¿no?, es esto de que en realidad le están haciendo las cosas fáciles. Uh-huh. Es más, el indicador de que las cosas, ¿no?, funcionan bien es que algunos al filtro no pasan. Pues si pasan todos quiere decir que es muy fácil. Ahí es donde digo yo que me parece que se reflejan determinadas concepciones. Grompón escribió un libro en la década del 40... que él decía que el problema, no, por eso no es un invento mío esto de que...
Antonio Grompone.
Exacto. No, Antonio María Grompone, el padre, ¿no?, de Juan Grompone. Escribió un libro sobre los problemas de la enseñanza, los problemas sociales de la enseñanza secundaria. Él que decía que problemas sociales, fíjense, ¿no?, no eran los problemas de enseñanza secundaria, eran los problemas sociales. Y él planteaba, en otros términos distintos, yo retomo la idea, que esa idea de los problemas sociales es que la clase media tendía a ser con la enseñanza media no lo que el sistema educativo preveía, sino lo que la clase media quería hacer con el sistema educativo. Y decían que ese era el peaje que tenía que pagar la clase media para acceder a la universidad. Y que el liceo se había convertido en eso, ¿no? Entonces, toda otra discusión acerca de fines era muy difícil, porque en realidad ya venía condicionado el estudiante, ¿no?, buscando cierto objetivo. obviamente que él mostraba a través de investigación empírica, que es interesante como en los inicios, digamos, de la investigación educativa, cómo es que esto se producía, ¿no? Digamos, esto de las expectativas de las familias respecto de lo que deben consumir sus hijos a través del sistema educativo. Y lo que explica el funcionamiento del sistema educativo tiene que ver también actualmente con el comportamiento de las familias, ¿no? El hecho, digamos, de que las familias de clase media manden sus hijos a la educación privada y no a la educación pública es un tipo, de alguna manera, de señal de cómo se estructura también una sociedad y de las expectativas que tienen sobre el sistema público, ¿no?, y el lugar en que ponen el sistema privado y cómo se va a procesar esa selección para acceder a los mejores cargos, que de alguna manera también se refuerza cuando el circuito de la educación privada lleva a la educación universitaria privada y el acceso a determinados lugares en los medios, digamos, de producción o en el trabajo, ¿no?, que se accede a través de determinados lugares. Entonces ahí se cierra el circuito, ¿no?
Bien.
Entonces a eso es cuando yo me refiero que no se pueden discutir los problemas de la educación separados, ¿no?, de cómo una sociedad se imagina a sí misma, cómo se configura y cómo se va organizando.
Bien, Antonio Romano, hacemos una tanda, ¿te parece? No, casi no hablamos de la educación privada. En
sí,
realidad,
ahora
porque nos apasionamos con el tema de la educación pública, que en realidad es lo que está un poco sobre la mesa en los últimos años, y según vos, en los últimos siglos. pero
estos hablemos... chicos del siglo XVII no saben nada. Yo que vengo del XVI, tengo la educación de verdad.
Es una buena educación.
Cuando te pegaban con una espada y no con una vara de madera.
Con las tablas de la ley. Ya venimos con Antonio Romano, que es profesor adjunto del Instituto de Educación, licenciado en Ciencias de la Educación e investigador de la ANI. Ya venimos. Estamos conversando con Antonio Romano, que es licenciado en Ciencias de la Educación, sobre... Vamos a hablar sobre educación, la historia de la educación privada, pero nos fuimos un poco por las ramas y hablamos de educación pública en el presente y en el pasado. También tocamos lateralmente la educación privada. Y tiraste esa anécdota de una familia Valle... Que fue a inscribir a sus hijos a la escuela pública, como dando una señal potente de que apoyaban esta reforma bareliana de extensión de la enseñanza pública a todas las capas sociales y a todo el país. Y que llevaron con ellos a los hijos de las domésticas que trabajaban en sus casas, ¿no? Como reforzando también esa idea de una escuela inclusiva. ¿Cómo queda, después de esos mensajes fuertes, que capaz que uno lo puede interpretar como mensajes políticos fuertes, cómo queda parada la educación privada en nuestro país, de la década del 30 hacia acá? ¿Se la vio en algún momento como una oferta de menor calidad o simplemente una oferta alternativa para gente que podía pagar un dinero?
Bueno, es difícil esto de ver la calidad, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen los actores de la época? Lo que sí uno podría decir, comparando con los datos del INED, por ejemplo, uno y con estos datos del 1900, uno tiene que la distribución entre público y privado se mantiene prácticamente en términos similares, ¿no? En el 2013, en el 2013, según los datos del INED, habría, digamos, 2.131 escuelas públicas y habría 413 escuelas privadas, lo que representaría una relación incluso de un 88% a un 88,3% a un 17% como distribución. Es más, uno diría que en términos de cantidad, si uno lo ve desde el punto de vista de la cantidad de edificios, uno encontraría mayor cantidad, digamos, incluso en proporción que las que había al comienzo, ¿no? De la educación pública en relación a la privada. Pero en Montevideo, si uno compara, uno tiene que hay un 66%, ¿no?, de escuelas privadas en relación a públicas en relación a un 44% de escuelas privadas. Es decir, ahí cambia la relación y que de alguna manera es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Yo no estoy tan seguro de que haya cambios significativos a lo largo, cuando uno mira la larga duración en términos de distribución de la población, ¿no? Lo que sí es un dato realmente importante, y a mí me gustaría acá, sí aprovecho para señalarlo, es que cuando uno ve la cantidad de escuelas públicas y privadas, el total, ¿no?, en el 2013, en primaria uno tiene 2.544 escuelas. Ahora, cuando uno va a la enseñanza media básica, tenemos 486 ¿no? Centros públicos y 177 privados, es decir, 663. 26% de la cantidad de escuelas, ¿no?
Y,
que refleja de alguna manera la estructura de cómo se fue consolidando el sistema educativo. Por eso a veces la lógica público-privado quizá no explica tanto en el caso uruguayo como este enorme, porque eso refleja de alguna manera, a ver, si tenemos, ¿no?, solamente un 26%, obviamente que en algunos casos de las escuelas se tratan de cerca de 1000 escuelas que son escuelas rurales, que son
docentes,
tienen muy pocos alumnos, está bien, pero igual es muy alta la proporción y podría pensarse que también podría haber propuestas de enseñanza media similares a las de enseñanza primaria para atender a esa cantidad de estudiantes.
Claro.
Porque no son menos importantes la formación secundaria en este momento que la formación primaria o la formación media. Entonces, ahí tenemos un dato que me parece que es como realmente significativo, ¿no?
¿Pero qué pasa con esa gente que termina la escuela?
Bueno,
¿se va a la educación privada? ¿Se reparte? Bueno, la educación media absorbe muchísimo más alumnos que la educación primaria.
En realidad, si uno ve en términos de cantidad de estudiantes y la progresión del 2000, eso está, por ejemplo, en la educación media básica, ¿no?, que es creo que lo que vos planteabas, lo que vos preguntabas. En la enseñanza pública, digamos, del 2000 al 2013, la población de la enseñanza pública era 115.154 y pasó a 124.749, ¿no? Y la privada pasó de 22.000 a 29.074, ¿no? Es decir, en realidad hay un crecimiento de la pública, es un crecimiento escaso, un 8%, y hay un crecimiento mayor de la privada, ¿no? Que sería de un 25%. Entonces uno podría decir de que hay como una cierta tendencia, si se quiere, digamos, hacia, que uno lo percibe también en decisiones que toman las familias, de un crecimiento progresivo en ese periodo que va del 2000 al 2013 de la educación privada a nivel de la oferta, que pasa un 25%, ¿no? Uh-huh. En la enseñanza media superior, en realidad hay como una, acá hay como una, la diferencia aumenta. Los estudiantes de la secundaria pública, en realidad, pasan de 93, del 2000 al 2013, de 93.000 a 99.000, es decir, un 6%, y los estudiantes de la enseñanza privada pasan de un 13.800 a 17.000. Es decir, un 20%, ¿no? En realidad, bueno, yo dije que aumentaban más significativamente, en realidad disminuye, lo que quise decir es que disminuye el crecimiento de la enseñanza pública, secundaria pública, y baja algunos puntos, en realidad 5 puntos, la privada. Quizá ahí ya no hay tanta diferencia a nivel de bachillerato. Mm. La diferencia mayor, el crecimiento se produjo en este periodo, en esto. Ahora, también hay un dato interesante, y es que si uno ve en el mismo periodo el crecimiento de la matrícula en la enseñanza técnico-profesional, uno ve que del 2000 al 2013 creció de 21.000 a 38.995, es decir, 46%. Entonces, por eso es difícil hablar del desplazamiento, porque en realidad parecería haber, estoy hablando de la técnica, digamos, en este caso, de técnica superior, de la media superior y la enseñanza técnica correspondiente. Hay un 46%, ¿no? Entonces, si uno suma, ¿no?, lo que es el crecimiento de la enseñanza técnica con el crecimiento de la enseñanza media, lo que uno obtiene es un crecimiento en el mismo periodo de 17,5% frente a un 20% de la educación privada. Entonces, ¿creció o no creció? Aparentemente a nivel de media básica crece. A nivel de la media superior, en función de estos datos, muy relativamente. Lo que sí hay un crecimiento importante de la UTU, que me parece que es interesante mencionarlo, y que de alguna manera se estarían repartiendo el juego de otra forma distinta.
Hay un discurso extendido que en los últimos años mucha gente optó por la enseñanza privada, ¿no? Y estas cifras en realidad no mostrarían eso.
Lo que estaría mostrando, sobre todo a nivel de media básica.
Media básica.
¿No? A nivel de media básica sí sería. A nivel de enseñanza media superior no es tan claro ese crecimiento. Digamos, no voy a decir que no hay un crecimiento importante, que es un 20%, ¿no? Pero sí, si lo comparamos con sumando la enseñanza secundaria y la técnica, es un 17 contra un 20, es decir, la diferencia es un 3%, o sea que no sería tan significativo, ¿no? En ese sentido, Entonces uno se pregunta, ¿está en crisis la educación privada?
Bueno, sí, ¿está en crisis o no?
Está en crisis. Y a mí no me cierran los números, digamos, porque de alguna lo que uno ve es que si bien no hay un crecimiento exponencial en términos de cantidad de matrícula, tampoco hay un decrecimiento de la matrícula. Y si uno ve el último, el crecimiento, digamos, de las matrículas de los colegios, subieron por encima de, ¿no?, de la inflación. A mí no me cierra, entonces.
Claro, la crisis de la educación privada, yo te decía, por un lado estaba esa percepción de que cada vez más gente elegía la educación privada porque había un deterioro en la oferta de educación pública. Uh-huh. Entonces, por ese lado, no existiría una crisis de la educación privada porque supuestamente es Vox Populi que más gente manda a la educación privada. Y por otro lado tenés estas cifras, ¿no?, que también demostrarían que la matrícula no varió sustancialmente y las cuotas subieron por encima de la inflación. O sea que son temas puntuales. El caso de la crisis de Varela, por ejemplo, es un tema puntual de gestión y los otros casos que aparecieron también. Se encontraría explicación por ahí. No quiero que des una respuesta. No,
yo, ¿no?, sabes que creo que me parece que todo lo que pasa, me parece que yo diría que hay como un síntoma. Uh-huh. Cada vez que vemos un problema, vemos que de alguna manera todo se cae, ¿no? Y creo que es una fragilidad con la cual... a ver, la sociedad uruguaya... Un artículo, digamos, de Claudio Paolillo que salió en Búsqueda, uh-huh, termina una frase rematando algo así como: los uruguayos solo nos podemos salvar con la educación, ¿no? Y me parece que esa es una enorme trampa, digamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Porque nosotros nos vemos reflejados, la única talva de salvación que encontramos en un contexto que se supone que es recesivo está en la educación. Entonces, claro, todo lo que se pueda hacer nunca va a terminar de alcanzar, porque lo que de alguna manera se proyecta sobre la educación es una cierta percepción de la posición que tiene, y por eso ahí vuelvo a instalar, me parece particularmente la clase media, ¿no?, pero determinados actores que logran construir una representación acerca de la educación que es el espejo en el cual la sociedad se mira. La educación está reflejando la sociedad uruguaya y en realidad la sociedad uruguaya no está encontrando en la educación el reflejo que cree, pero al mismo tiempo le exige a la educación que logre resolver todos los problemas que los uruguayos no somos capaces. Con un ejemplo concretito, las escuelas multiplicaron los programas. Si hay un problema accidente vial, ¿no?, aumenta la siniestralidad, ponemos un programa de educación vial. Si hay un problema, digamos, que se detecta, digamos, vinculado a la mala alimentación de los estudiantes, tenemos programas en las escuelas vinculados a dieta saludable. Cualquier problema social que aparece en los uruguayos, el primer reflejo que aparece es esta idea de convertirlo en un programa porque tenemos que empezar el futuro. Pero el tema es que tenemos que resolverlo hoy, el problema. Yo creo que detrás de esa frase Paolillo me parece que se esconde una profunda irresponsabilidad política de la sociedad de no asumir los problemas que tiene y pretender que la educación lo resuelva. Entonces, si ubicamos a la educación en ese lugar, estamos perdidos. Yo creo que la idea de la crisis refleja esto.
¿Y en dónde tenés que ubicar la educación entonces, Antonio?
Bueno, en primer lugar, me parece que yo no sé dónde la tenemos que ubicar. Creo que lo que me parece que no puede estar puesta en ese lugar porque no nos puede salvar a los uruguayos. A los uruguayos nos pueden salvar los uruguayos, no la educación uruguaya ni las nuevas generaciones. Y como adultos, esa es la primera responsabilidad.
¿Encontrar petróleo?
¿No? Bueno, eso creo que nos termina de perder. Espero que no, porque en realidad eso nos terminaría de perder siempre buscando, digamos, encontrar una respuesta afuera.
Perfecto. Antonio, antes de cerrar, vamos a leer algunos mensajes. Dale, llegaron varios y realmente vale la pena, ¿no? Por ejemplo, una persona llega y escribe esto, ¿no? Antes era igual, pero no importaba. Al que le daba la cabeza, liceo y universidad. Al habilidoso UTU y al que no le daba, para las 8 horas. Ahora importa, vayan y terminen. ¿No? Un poco recalcando el concepto que decías vos, ¿no?, de cómo se abrió la cancha y están llegando todos, ¿no? Otra persona escribe: lo que se perdió es el valor del conocimiento y en cambio solo vale hacer dinero. Darío Metal lo escribió eso, ¿no? Después, la educación privada es egoísta y excluyente. Debemos fortalecer la enseñanza pública, que es más solidaria. Debe ser el compromiso de todos. Y en este tenor de mensaje llegaron varias personas, ¿no?, que defienden la educación pública, que hablan sobre qué bueno, la educación privada es excluyente y demás. Y a partir de eso te hago una pregunta bien cortita como para cerrar. ¿Está cerca de romperse o se rompió el relato de que el uruguayo siga apostando y defendiendo la educación pública? ¿O nunca existió ese relato?
No, yo creo que existió y era parte de un discurso en el cual en algún otro momento alguien lo dijo. La expectativa del uruguayo era nacer en un hospital público, ¿no? Educarse en una escuela pública, continuar su educación en un liceo público y en la Universidad de la República, trabajar en un empleo público y terminar de alguna manera, ¿no? Sus últimos días o en un cementerio público, ¿no? Eso cambió. Lo público no tiene, y eso no tiene que ver solamente con una cuestión de, por eso la cuestión ideológica también importa, digamos, porque lo privado empezó, a pesar de la, ¿no? Lo privado empezó a tener como un prestigio frente a lo público, y lo público pasó a ser sinónimo de ineficiente, pasó a ser sinónimo, digamos, de ineficaz, ¿no? Entonces, me parece que ahí está parte del problema. Yo creo que ese relato empieza a desmontarse en la década de los 70, uno lo puede fechar, digamos, creo que dictadura mediante, pero no se lo puede atribuir solamente a la dictadura, yo no creo que podamos hacerlo, sino que también había condiciones internacionales que de alguna manera habían volcado, digamos, evidentemente había otras fuerzas que se estaban desencadenando en ese momento. Y creo que hoy cuesta recuperar, digamos, una idea de la educación pública. Tenemos que reinventarla porque no podemos, y ese es el grave error, esto de, por eso a mí me preocupa cuando miramos en el pasado y pensamos que el futuro está en el pasado. Si queremos reinventar la educación pública, tenemos que buscar, de alguna manera, un nuevo pacto y repensar justamente un nuevo proyecto de educación, ¿no? En términos como el vallismo fue capaz de construirlo en su momento. Y tenemos la oportunidad para hacerlo. Ahí sí hay un desafío importante.
¿Qué rol juegan, por ejemplo, las caras visibles de los docentes que son sus representantes sindicales?
Yo creo que, mira, te soy sincero, creo que en primer lugar hay algo que sería importante y es que, y gracias por la pregunta, que creo que hay que, y lo conversábamos fuera de en un momento en el corte, esta idea de que los docentes no son considerados como interlocutores para hablar sobre educación y sin embargo llevan todas las culpas de los problemas que tiene la educación. Si no logramos cambiar ese lugar, me parece que vamos a tener un hombre problema porque ubicamos al docente como el problema pero no como parte de la solución. Ubicamos a la educación como el problema y no como parte de la solución. Me parece que para poder empezar a pensar de vuelta, decir, la educación tiene problemas pero es parte de la solución, parte de la solución. Parte, no la solución. Los docentes son parte del problema, pero también son parte de la solución. Si no logramos cambiar ese lugar, me parece que va a ser muy difícil, no hay medidas mágicas que resuelvan y creo que tenemos que lograr instalar y recuperar ese lugar. ¿Puedo una pequeña anécdota? Hay un texto, digamos, escolar que circuló que era El Rey de la Escuela. Es un texto escrito por uno de los primeros historiadores de la educación, que fue Orestes Araujo. El Rey de la Escuela es una anécdota a propósito de José Pedro Varela, que en realidad va a visitar a un maestro en la escuela, y supuestamente como primer inspector, ¿no? Y lo va a visitar, y el maestro, que en ese momento estaba cubierto, se saca, digamos, se descubre como un acto de respeto, y le va a dar la silla, digamos, a quien era la jerarquía. El relato no dice quién era este personaje que va a visitarlo, le dice, no, de ninguna manera, usted es la persona más importante que está en esta clase y nosotros, de alguna manera, tenemos que confirmarles, ¿no?, que a esos chicos con los que usted trabaja, que usted es la persona más importante. Por eso la idea del rey de la escuela es una expresión poco feliz por esa idea. Lo que expresa es que José Pedro Varela, como inspector, de algún modo, reconocía ese lugar central en la figura del maestro como central, digamos, para ese proceso y para esos chiquilines y que de alguna manera lo estaba reflejando en una decisión concreta. Yo creo que esas señales no se dan ni de la clase política ni de otros lados.
Pero yo te pregunto, ¿no? ¿Los interlocutores actuales son representativos del cuerpo docente? Digo, porque bueno, también en parte se genera esa suerte de rechazo a los docentes o que son parte del problema más que de la solución. Capaz que por los interlocutores actuales.
Yo creo que, me parece que no. Yo creo que sabes que no, porque en realidad cuando se dice, es como un discurso instalado, digamos, de que los actores docentes serían como los responsables de que actualmente la educación está en manos de, como que las corporaciones serían quien controla el gobierno de la educación y no serían los políticos y eso sería la causa, porque esa es la consecuencia, ¿no? Esa sería la causa de la crisis. Y en realidad me parece que eso es mentira, porque en realidad solamente tienen dos representantes en 5, y habría que ver qué decisiones políticas tomaron efectivamente esos dos representantes que efectivamente irían en contra de... Me parece que hay como instalados ciertos prejuicios en relación a ese punto, que no, a ese punto que me parece que no son demostrables. Otra cosa es la representatividad que tienen que es otro asunto uh-huh. para discutir y que sería interesante, pero me parece que ahora rápidamente, digamos, sería poco lo que
sí,
podría
habría
decir.
Sí, habría que dedicarle otra nota, y la verdad es que fue muy muy fructífero. La verdad es que daba copa así bastante
tiempo. Alguien ya pide que tengas una columna acá en Zona Tremenda.
Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, es una lástima tener que cerrarlo por acá, pero bueno, justo el tiempo nos apura un poco, así que...
Antonio Romano, docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades, licenciado en Ciencias de la Educación, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un gusto.